Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, tenemos hoy entre nuestros tertulianos, además naturalmente de Rosana, que está con el aparato informativo, ¿qué día? Con dos temas, fundamentalmente, todo el lío nacional, autonómico, de financiación de este tinglado, etcétera, y luego lo de la infanta. Pero, en fin, la primera parte, como tenemos Luis Herrero, buenos días.
Buenos días, don Federico.
Bueno, Pepe, muy bienvenido a bien. Esta comunidad de Madrid, que es la tuya o lo puede ser en cualquier momento.
Bien hallado, Federico, sí, más bien.
¿Qué razón te ha dado Artur Mas? No van a cambiar, ¿por qué van a cambiar si les va bien así?
Ya lo dijimos,
pero el del plasma no baja del plasma y por lo visto no se quiere enterar. Don José Raga, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Eso de Pepe y don José, esto...
Yo es por marcar la...
Pepe. No creas que yo lo llevo mucho mejor, pero bueno.
Don José García Domínguez, don José Raga, don Luis Herrero, doña Rosana Laviada y don Ignacio González.
Buenos días,
será por donear aquí. Bueno, vamos a tratar, porque sé que tiene media horita, o sea, que luego que tiene el consejo. Estas cosas tremendas, donde los consejeros escuchan al aconsejado, como decían de Franco, el consejo del movimiento.
Donde hay el mayor riesgo de perjudicar a los ciudadanos.
Bien. Pero el gran asunto de todos estos meses, pero en particular estas últimas semanas, es... si había un pacto con Cataluña, pacto político, que incluía un trato fiscal diferenciado. Yo creo que vale la pena escuchar al ministro Montoro la semana pasada,
sí, después del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y luego lo que han dicho otros colegas suyos, algunos o todos, también del PP, que presiden comunidades autónomas. Primero, Montoro.
Este avance, un avance muy importante, que es el que... corresponde al esfuerzo que ha hecho la sociedad en toda España.
No, el objetivo es el que da carta de naturaleza al grupo de trabajo. Es una revisión del actual en el sentido de hacer un análisis, una evaluación.
Dice revisión actual. No, pero eso es lo que hace Montoro. Pero cuando dice que hay que revisión y no se entera uno de nada es que lo quiere cambiar, sin que se note. Bueno,
es una revisión acompañada de análisis.
Es que Montoro, dos por el precio de uno. Y si pasas por equipo económico, tres por el precio de dos. Pero los presidentes lo entendieron inmediatamente.
Yo he manifestado en todo momento que no quiero ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie.
Queremos ser una comunidad solidaria. Faltaría más y cumplir con los requisitos constitucionales, pero eso no implica que no luchemos y que no reivindiquemos un nuevo sistema de financiación que sea más justo.
La gran cuestión está entre estos dos comentarios. Primero, ¿qué es esto de volver a tener un trato de favor, el régimen fiscal, que por otra parte Alicia Sánchez Camacho ya hasta publicado en su trabajosa y pedregosa redacción, pero ha explicado, y que de alguna manera se concretaría en dos cosas. Hay un trato injusto, esto es lo que ha defendido siempre Recarte, sobre todo Madrid y después Cataluña pagan más que el conjunto, es decir, los ciudadanos que vivimos en Madrid o vivís en Cataluña, pagan más de lo que sería razonable, y hay comunidades como Andalucía que reciben mucho más de lo que sería razonable, dado lo que aportan. Y luego hay la idea general de vamos hacia un régimen igualitario en materia fiscal, que yo creo que es lo que, pero mejor que lo explique el presidente de la Comunidad de Madrid, que yo creo que es lo que plantea Ignacio González, porque en muchos medios se ha publicado. González, ayer mismo en La Vanguardia, acerca posturas con Artur Mas. Digo, a ver si me voy a tener que volver a Teruel, o sea, ya sí, acerca. No, yo creo que eso vale la pena explicar, lo que es un trato igualitario y lo que es ese acercamiento de posturas.
Bueno, vamos, yo voy a tratar de explicar esto lo más simple y lo más rápido. En primer lugar, todo esto trae causa de un modelo de financiación que fue impuesto por Zapatero de manera unilateral a todas las comunidades en un pacto que hizo con el tripartito catalán y que claramente era un sistema que beneficiaba a Cataluña y Andalucía y perjudicaba sobre todo a Madrid. Y hoy vemos que esos efectos son así. Este año todas las comunidades autónomas ven incrementada su aportación, menos la Comunidad de Madrid, que pierde 1.000 millones de euros.
Es una tradición ya, ¿no?, con socialistas y populares.
Claro, eso no es razonable, siendo la primera comunidad por crecimiento económico, por nivel de empleo, por renta per cápita, no es sostenible. Como eso no satisface a nadie, porque fue un modelo impuesto, insisto, en beneficio de dos comunidades autónomas, todos se sienten injustamente tratados y todos han pedido la revisión del modelo y un modelo más justo. En la conferencia de presidentes de final de año, lo que se acordó fueron dos cosas. Una, que si se relajaba el objetivo de déficit de este año, en este caso se compartiría ese mayor déficit entre las comunidades autónomas y el Estado, y para eso se constituiría un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es lo que nosotros hemos pedido y se acordó el otro día, para el déficit, si se amplía del año de este año. Y la segunda cuestión es que hay que acabar con el modelo de financiación actual porque es injusto, es insolidario y perjudica a la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y hay que hacer uno nuevo. Y se acordó también hacer un grupo de trabajo para revisar el modelo porque toca ya este año revisarlo. Eso es también lo que se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dicho eso, ¿cuál es la posición? No es que haya algunas comunidades que paguemos más de lo que debemos. Es que estamos recibiendo menos de lo que tendríamos que recibir por razón de nuestra capacidad fiscal y nos está perjudicando gravemente porque recibimos menos de la media de financiación por habitante que el conjunto del sistema, cuando somos los que económicamente más aportamos y más crecemos. Eso no puede ser que nosotros tengamos que tener menos recursos para financiar nuestros servicios, que los tengamos por debajo de la media cuando somos los que más aportamos. Madrid aporta el 75% de los fondos de solidaridad para pagar todos los servicios comunes del conjunto de las comunidades autónomas y recibimos 1.000 millones menos del año pasado. Eso no es sostenible y, por lo tanto, nosotros hemos pedido que eso se corrija rápidamente.
Es decir, que hablaríamos de una redistribución del dinero que se percibe sin tocar lo que se paga, digamos, ¿no?
Efectivamente. Entonces, nosotros, porque Madrid está encantada de ser una comunidad solidaria, lo que no estamos dispuestos es a seguir admitiendo que a nosotros no se nos den los ingresos que necesitamos, porque además los generan los madrileños con su capacidad fiscal y por lo tanto no podemos tener menos de la media y por supuesto menos del dinero que necesitamos para pagar esos servicios. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos defendido? Nosotros queremos un modelo de financiación que sea justo, que sea transparente, que sea claro, que reconozca la totalidad de la población y que reconozca la situación económica de cada una de las comunidades. Y luego se distribuya justamente y, por supuesto, que contribuyendo a la solidaridad. Pero un modelo común en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No un modelo a la carta para unos en contra de otros. Y, igualmente, en el reparto de la relajación del objetivo de déficit, exactamente igual. Es decir, eso es un objetivo de Estado, el objetivo de déficit, se tiene que compartir por el conjunto de las administraciones y todos tenemos que tener un objetivo común. Y desde luego lo que no puede ser, y es inadmisible, es que se pudiera pretender beneficiar a aquellas comunidades que peor han gestionado sobre las que mejor han gestionado. Eso tampoco estamos de acuerdo y por supuesto no lo apoyaremos.
Bueno, don José García Domínguez, querido Pepe, ahí nos encontramos, en el caso de Cataluña, con un problema doble. Digamos, la incapacidad gestora acreditada ya en la empresa privada, y por supuesto, o público-privada, no sé, la única empresa, eso te lo sabes tú, que ha llevado más y que llevó a la ruina, como era previsible.
Tipel.
¿Eh?
Tipel.
Tipel,
la de
Prenafeta. Pues sí, como Tipex Caldera, Tipel. Bien, y luego la doble política, aparentemente contradictoria, de un partido que ya anuncia que el año que viene, para el 11 de septiembre del 14, lo recordabas el otro día tú en un artículo en Libertad Digital, lo he hecho yo recientemente también en El Mundo, pero es que lo recuerdan ellos continuamente, es que el año que viene se acabó. Y entonces están pidiendo dinero, y además Montoro y la propia Sánchez Camacho, sin duda respaldando o obedeciendo a una posición del gobierno, anuncia que sí, que pueden dar un trato fiscal especial, como quiere más, supongo que para tener menos déficit a la hora de la separación definitiva. Yo eso no lo entiendo. Pero pregúntale al presidente de la Comunidad de Madrid a ver si a ti te lo cuenta.
Bueno, ellos, un poco en la línea que tú estás planteando, lo dicen abiertamente. La autonomía que quiere Cataluña dicen que es la de Portugal. Yo creo que no es el caso madrileño, espero, por lo menos. Porque yo pienso instalarme aquí a medio plazo. En fin. Sí. Claro, una autonomía como la de Portugal, no vamos a estudiar ese modelo de financiación para Madrid.
Imagínate financiar a Portugal, además.
Bueno, lo estamos financiando, me parece, pero por vías un poco oblicuas. Yo quisiera plantear una cuestión, y es la siguiente. Es verdad, como se está diciendo, que las comunidades autónomas cuya renta está por encima de la media tienen un tratamiento en esta situación de crisis fiscal del Estado, situación que además es de prever que se va a alargar en el tiempo. Uh-huh. Es decir, no se va a resolver la crisis mañana, tienen un tratamiento injusto que lleva a que la financiación por habitante, que debiera ser el criterio fundamental, oiga, usted tiene 7 millones, pues le doy tanto por habitante, tiene 14, pues le doy el doble. Parece bastante de sentido común. Que después haya alguna corrección con esos famosos fondos también de composición muy...
opaca.
Muy opaca, ¿no? Que nadie acaba de entender. Pero bueno, en fin, el principio general sería ese. Es decir, una cantidad por habitante. Eso parece que con la actual crisis de ingresos... se distorsiona y llevamos a situaciones en las que las comunidades que tienen una renta por encima de la media al final tienen una financiación muy peor que otras. Dicho eso, el planteamiento que yo le haría es, parece que todo el mundo hay un acuerdo general en reformar los criterios de financiación establecidos en la LOFCA. La pregunta sería simple. Garantizando los servicios esenciales del estado del bienestar que administran las comunidades autónomas, que fundamentalmente son educación, sanidad y dependencia. Garantizando un mínimo común para el conjunto del estado. Es decir, que no pueda ocurrir que en Andalucía un señor tenga un hospital peor que en Madrid, que esto parece también bastante sentido común. Garantizando ese mínimo, ¿se puede reformar el actual sistema reduciendo el déficit fiscal que tienen las comunidades como Madrid, Cataluña, Baleares, que están por encima de la media en renta? ¿Es viable eso matemáticamente?
Yo creo que sí. Es que tenga usted en cuenta, vamos, el primero, es que el modelo de financiación parte de una base que para nosotros no es aceptable, y es que no reconoce la población. No es que nos pague por debajo de la media, es que de entrada el modelo no reconoce 400.000 madrileños, pero para ningún servicio, ni básico ni no básico, no existen. Eso ya partimos de una
pero ¿cómo es que no existen?
Porque no los computa el modelo de financiación, se toma una base de población que excluye 400.000 madrileños.
¿Y eso además, por qué? ¿Porque son desagradables? ¿Porque bueno, pues son del porque, Real Madrid?
Bueno, aquí ha habido comunidades autónomas que yo recuerdo que han hecho reivindicaciones de la deuda histórica, y acuérdense aquí de famosas reivindicaciones de Andalucía con la deuda histórica por las historias de población. A Madrid no se le reconoce en el modelo 400.000 personas para empezar. A partir de ahí, cuando ya introducimos los factores de corrección a los que se refería, por ejemplo, en sanidad el concepto que se utiliza no es el número de ciudadanos que tenemos, sino lo que se llama el usuario equivalente. Y que son unos criterios que se han establecido dentro del modelo muy complejos, que tienen en cuenta población mayor de 65 años, población menor, población de crónicos, etcétera, etcétera. Y eso hace que Madrid, a efectos de la financiación sanitaria, no se le reconozcan 650.000 madrileños. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que el sistema tiene que ser un sistema mucho más transparente, mucho más claro. Que parta de reconocer la población real que se tiene. Y a partir de ahí ver un poco cuál es la capacidad económica de cada una de las regiones. Y a raíz de eso establecer la distribución garantizando ese mínimo, que es al que usted se refiere, para todos. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo. Es verdad que todos tenemos que tener el mismo mínimo común de servicios comunes, valga la redundancia, en sanidad, en educación, en servicios sociales. Pero a partir de ahí es evidente que el que tenga más recursos y gestione mejor podrá tener mejores servicios que el que no lo tenga. Porque si no, si todos vamos a tener lo mismo sin tener ningún esfuerzo, pues entonces es lo que nos está pasando. Es decir, que hay comunidades como Andalucía que se financian al 187% y nosotros que estamos por debajo del
100%. Yo quisiera añadir, ha hablado usted de la complejidad. Uno de los principales think tank de economistas de España, que es FEDEA, gente que está formado por catedráticos en universidades norteamericanas, gente relacionada con la hacienda pública, etcétera, escriben un libro sobre la financiación autonómica y lo que dicen en la primera línea es: nos ha costado muchísimo entenderlo. Hombre, si nos lo dice un catedrático que es de Chicago, nos ha costado muchísimo entenderlo, es de suponer que los demás no entendemos nada. Yo personalmente reconozco que no conozco el modelo.
De que nosotros mismos tenemos muchas dificultades porque el sistema no es transparente. Y le voy a poner otro dato. Este año, tal y como evoluciona el modelo de financiación, en términos relativos, crece más la actividad económica en Andalucía que en Madrid. Entonces, es decir, la evolución del IVA es mejor en Andalucía que en Madrid. Eso no tiene explicación ninguna. Entonces, son insisto y vuelvo al principio de lo que decía, modelos de financiación hechos a la carta para beneficiar a unas comunidades sobre otras. Y eso no puede ser eso lo que está provocando ese rechazo. Y en relación a Cataluña, yo no defiendo las posiciones, como es lógico, del señor Mas, y además he tenido la oportunidad de estar con él. Le he visitado en Cataluña y le he dicho expresamente...
Creo que un poco más sí tiene que llevar guantes de boxeo, ¿no? Porque había unos empresarios ad hoc que dijeron que cómo se atrevía a hablar así en ese templo del saber, que era una cosa de auxilio a la dirección o algo... Asociación la para APD, el Congreso, la APD, sí. Que un tiempo fue liberal.
Sí. Bueno, yo creo que yo lo que pretendía simplemente era explicar allí que no existe, desde nuestro punto de vista, un agravio especial distinto del que tengamos otros en materia económica en Cataluña, por ejemplo, con el que se tiene en Madrid. Por lo tanto, si lo que se pretende es utilizar el agravio como un instrumento justificativo de esa deriva independentista, eso no tiene encaje, porque no es verdad. Y porque además los datos demuestran que no es así. Y entonces eso, bueno, pues parece que molesta, pero esa es la realidad. Dicho eso, yo al señor Mas le pregunté en qué consistía su pacto fiscal y él ya me dijo, no te va a gustar. Bueno, pues en fin, lo que quiere es un régimen de concierto singular que evidentemente no tiene encaje por dos razones. Primero, porque estamos hablando de un régimen común que no puede tener un régimen especial. Y segundo, porque si todos vamos, o con que vayamos Madrid y Cataluña a un sistema de concierto con un régimen especial, se acaba el sistema. Porque esto lo estamos sosteniendo en el 75% Madrid, el resto Cataluña y luego algunos un poquito, pero prácticamente entre nosotros, pues somos el 40% del PIB. Con lo cual, eso, por mucho que queramos, es que no es viable económicamente.
Luis y don José, o don José y Luis.
Don Ignacio, una pregunta brevísima. ¿Es compatible un sistema que no agravie a Madrid y que satisfaga la demanda de Cataluña para deponer su posición secesionista?
Podría serlo perfectamente. Todo depende de lo que uno quiera, hasta dónde quiera llevar. Pero en términos de reparto objetivo, las circunstancias de Madrid y de Cataluña en términos económicos son similares.
No me he debido expresar bien. En mi pregunta no hay nada que haga referencia a nada objetivo. Es perfecta.
Entonces
es,
no.
Dilo más claro.
Entonces y, no, don Luis.
Es evidente que Cataluña lo que está diciendo es si tú quieres que yo arríe la bandera de la independencia, me tienes que dar más.
Pero es que eso no es verdad.
Es que tampoco
es
lo
que
dice.
Eso no es admisible. Porque
bueno,
precisamente...
Otra cosa es que no sea admisible, pero como que no es verdad.
Pero no es admisible y además no lo dice. Es decir, es que el señor Mas acaba de decir ayer...
Sí,
lo hemos visto
hace un momento,
que no
sí.
Tiene que él no está cambiando financiación por renuncia a la idea soberanista.
Tiene que vender el producto, no lo va a reconocer abiertamente.
Pero no piensa hacerlo.
Pero es que yo me fío más de Montoro. Quiero decir, lo que yo le entiendo a Montoro...
Por fin, encuentro a uno que se fía de Montoro.
Me fío más de la...
Luis.
Creo que es más fácil seguir el guión del gobierno escuchando a Montoro que escuchando a Mas. Es decir, ¿por qué el gobierno de repente cambia de criterio? Porque descubre una oportunidad para que los catalanes dejen de ser una mosca cojonera y digan, vamos a ver si podemos explorar un quid pro quo, yo te doy parte de lo que pides, tú por lo menos no abandonas, por supuesto, ese proyecto, porque no lo abandonarán, pero lo retrasas en el tiempo. Si esa premisa de la que yo parto es verdad, mi pregunta es, ¿eso es compatible con un sistema de financiación que no agrave a Madrid y a otras comunidades autónomas?
Pues debería serlo, porque si efectivamente eso es lo que se quiere hacer, porque si no, la alternativa que estás planteando, Luis, es que habría que darle un sistema singular a Cataluña para que se sintieran satisfechos y los demás tendríamos que aceptarlo por esa especie de interés común general. Y yo creo que es que este mercadeo es el que no se puede admitir. Es decir, yo no creo que el planteamiento sea, bueno... A cambio de que usted retrase la consulta soberanista, yo le voy a dar algo de dinero. No, el problema está en que Cataluña no es viable al margen de España, ni es viable tal y como ellos pretenden, pues porque Europa ya les ha dicho que no pueden sostenerse por sí mismos, como es lógico, y tienen que estar integrados en España y en el sistema común que tenemos. Dentro de este sistema común es como tenemos que resolver nuestro sistema de financiación. Y es verdad que hay argumentos que utiliza el gobierno catalán y el señor Mas, que yo comparto cuando habla en términos económicos. Cuando lo lleva a una deriva nacionalista independentista, estoy absolutamente en contra, además se lo he dicho, no solamente no lo puedo compartir, sino que lo tengo que criticar y no apoyar. Por lo tanto, yo creo que eso no es planteable en esos términos.
Es que además yo creo, señor presidente, que el problema, la enfermedad del sistema actual es el manoseo que se hace de unos criterios que inicialmente se establecieron, unos criterios que eran rígidos. Si nos vamos al momento en que se aprueba la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, allí había casi un modelo matemático en virtud del cual se otorgaba la financiación basadas en una serie de parámetros. A medida que se va manoseando eso, tratando de favorecer a una comunidad o de perjudicar a otra, a partir de ahí el modelo empieza a convertirse en algo corrupto. Un elemento de corrupción esencial es mezclar dos conceptos, justicia y solidaridad. Usted cumpla primero con la justicia, que es lo que corresponde a cada uno siguiendo un criterio determinado. Después de eso, en virtud de un criterio de solidaridad para aquel que tiene carencias esenciales, reparta solidaridad, pero no lo mezcle todo en la misma cesta, porque acabará sin cumplir con la solidaridad, sino con el capricho, y sin embargo no cumplir con la justicia. Entonces sí, yo creo, cuanto más se manosee, peor. Lo que está planteando Luis decir, pues pospongan ustedes el tema del independentismo y del referéndum. Bueno, lo pospondrá 3 años y empezaremos desde 3 años una nueva adición financiera sobre un modelo ya corrupto.
Bueno, yo es que tengo una opinión al respecto y es que una comunidad no se puede vivir bajo el chantaje.
Claro.
Es decir, no, es que yo no me voy a separar, te voy a hacer el favor de no separarme, pero dame la pasta. Que si no te rompo el escaparate. Se rompe el escaparate y te rompo la cabeza. O sea, es que no puede ser estar bajo el chantaje. Es verdad que estamos así desde el 77, desde los tiempos de UCD, por supuesto con Felipe González, con Aznar, etcétera. Siempre bajo el chantaje. Ojo que me separo, ¿eh? Más dinero. Pero ya no hay soberanía, ya no hay dinero, ya no queda nada. Y se acabó. Es decir, es que además se van a separar el año que viene, o sea... Es que, bueno, es que financiar eso, bueno, pero ese es su proyecto. Ah, y no, encima darles dinero para eso. Hombre, no, que lo busquen en las
decisiones. Presidente del gobierno, que
no,
es
no,
parece que
está... no puedo porque está en plasma.
No, pero yo creo sinceramente que la posición del gobierno en este sentido va más en la línea de, por lo que yo sé, de tratar de explicar algo que es evidente. Es decir, Cataluña sabe que fuera de aquí no tiene alternativa.
Sí, sí tiene. ¿Por qué no ha de tener? Si tiene viabilidad Mali, ¿por qué no va a tener Cataluña?
Porque Europa ya le ha dicho que no es posible, porque tiene que arrastrar una deuda adicional de 200.000 millones que no puede hacer frente, no puede hacer frente a la actual de 40.000 y evidentemente no puede vivir al margen de esto. Y por lo tanto yo creo que el gobierno lo que está planteando seriamente al señor Mas, y yo creo que es el señor Mas el que se lo está planteando al gobierno, es, oiga, vamos a ver si podemos resolver esta situación, pero vamos a resolverla de una vez. ¿Cuál es el problema, desde mi punto de vista, que aquí no se está diciendo? Es decir, Cataluña va a la deriva por la gestión de los gobiernos nacionalistas catalanes y fundamentalmente el tripartito. Es decir, la situación económica de Cataluña en los años del tripartito la llevan al desastre total y tiene 40.000 millones de deuda y tiene un presupuesto de 32.000 y tiene un déficit general acumulado tremendo. Nosotros tenemos 18.000 millones y 18.000 millones de deuda. Y claro, esta es la diferencia. Ellos tienen un peso del sector público del 20, nosotros del 10. Ellos tienen una presión fiscal 5 puntos más amplia, nosotros 5 puntos por debajo. En fin, y toda esa situación es fruto de una mala gestión que les ha llevado a la quiebra. Y eso es lo que tienen que arreglar dentro de España. Y yo creo que el gobierno está dispuesto a arreglarlo si los señores del Partido Nacionalista Catalán están dispuestos a dejarse de, en fin, de esas historias y resolver económicamente dentro de España este
Maite,
problema.
Antes de que se nos escape el presidente, ¿por dónde van los oyentes y qué le preguntan?
Bueno, pues precisamente el sistema de financiación autonómica es uno de los asuntos que más interesa a los oyentes. También la cuestión de la separación de Cataluña, pero hay otros temas como son las huelgas que se producen en la Comunidad de Madrid y su opinión sobre algunas decisiones de Mariano Rajoy.
Señor González, ¿qué tendrá que ocurrir para que el PP se movilice contra el separatismo, sobre todo a nivel de propaganda?
A Ignacio González, ¿hasta cuándo, en particular, la Comunidad de Madrid va a seguir pagando el desastre económico de la comunidad catalana, que le pida a Rajoy, de una vez por todas, que ya está bien?
Me gustaría preguntarle a Ignacio González si a él le parece que el señor Rajoy respeta a los ciudadanos cuando los periodistas lo tienen que ver a través de una pantalla de televisión.
¿Qué tenemos que hacer los madrileños para pedir una ley de huelga que podamos ir libremente por la ciudad de Madrid.
Pues empezando por este asunto, yo ya dije hace unos meses que era necesario el regular el derecho de huelga, porque el año pasado tuvimos en Madrid más de 3.200 manifestaciones y eso es imposible, no tiene ningún sentido. Eso nos provocó que pasásemos de poder haber crecido 0,3 décimas el año pasado a decrecer en 0,2. Esa es la diferencia, ¿no? Este año llevamos más de 700 manifestaciones en Madrid y eso no puede ser, porque no tiene ningún sentido, llevamos tres meses. Por lo tanto, yo creo que este derecho hay que respetar, pero hay que modular su ejercicio, es decir, ver dónde, cómo, cuándo se puede ejercer, por supuesto sin limitarlo, porque es un derecho constitucional, pero se tiene que regular de alguna manera, porque esto no puede ser. O sea, es que hay días que en Madrid coinciden 20.
Ha dicho que ni hablar.
Bueno, el gobierno ha dicho que no y es capacidad del gobierno, lógicamente, regularlo. En relación a los asuntos de Cataluña y económicos, bueno, yo procuro decir este tema creo que con toda claridad, ¿no? Nosotros estamos reivindicando desde el primer día el cambio del modelo de financiación. Ahora mismo se ha constituido ese grupo de trabajo y desde luego nosotros vamos a pedir ahí un sistema transparente, claro, que se reconozca la realidad y a partir de ahí, como decía don José, pues nosotros estamos encantados de ser solidarios. Si no queremos no dejar de ser solidarios, lo que queremos es que con el dinero que generan los madrileños, que es más que suficiente, podamos pagar nuestros servicios y además contribuir al desarrollo del resto de aquellos que más lo necesiten. Pero el esfuerzo tiene que ser compartido por todos y desde luego partir de una base que nos permita financiar los servicios que los madrileños pagan con sus impuestos.
¿Hay tuits también, Rosana?
Sí, sobre temas de actualidad. Le preguntan al presidente, Carlos, ¿qué opinión tiene sobre la imputación de la Infanta, un tema que estamos contando hoy desde primerísima hora de la mañana? Xavi, que curiosamente nos escribe desde Barcelona, le pregunta cómo ve usted al señor Gallardón al frente del Ministerio de Justicia en este tiempo que lleva desde que fue nombrado. Y Teresa, sobre, dice Teresa, la campaña de Núñez Feijóo y las fotografías.
Bueno, en relación a la
todo
a la
toros cómodos,
sí,
es lógico.
En relación a la imputación de la Infanta, a mí me parece una malísima noticia para nuestro país. Creo que, ya tenemos una situación de bastante inestabilidad e incertidumbre, que todo lo que sea profundizar en la inestabilidad de las instituciones importantes de nuestro país es malo, ¿no? A partir de ahí, pues, lógicamente tendrá que actuar la justicia cuanto antes. Lo importante es que esto no se dilate en el tiempo y se siga teniendo abierto esto por muchos meses más, ¿no? Que se resuelva cuanto antes, ¿no?
¿No sería peor y más malísima noticia que la justicia en España permitiera que a socaire de la corona se trincara y se robaran las comunidades autónomas?
Bueno, evidentemente no se puede permitir robar ni hacer ninguna actividad delictiva en ningún caso, ¿no? Pero para eso está la justicia. Yo lo que digo es que el hecho de que se impute a la Infanta pues no es una buena noticia para nuestro país, porque desde luego desde el punto de vista de la imagen y de la repercusión que tiene no es buena ni para la institución ni para el país. Dicho eso, yo creo que lo que no puede hacerse en nuestro país, y en ese sentido yo creo que ahí el ministro de Justicia es donde tiene que trabajar más intensamente, es que los procesos no puedan eternizarse 5, 6, 7, 10 años abiertos, porque claro, esto es lo que genera, eso es una injusticia y es una indefensión. Entonces que se resuelva cuanto antes y se acaben con estas situaciones que son muy perjudiciales para las personas, para las instituciones y para nuestro país. Eso es lo que creo que hay que hacer. Y la última pregunta, ¿cuál era?
Sobre
bueno, yo creo que estamos en estos momentos en una situación en la que vale todo a efectos de publicación en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces yo creo que en este caso el daño ya está hecho, es decir, el hecho de que hace 20 años el señor Feijóo pues tuviera una relación con esta persona que luego acabó resultando estar implicada en operaciones de narcotráfico y de lo que fuera, pues no aporta nada desde el punto de vista ni de la legalidad ni de la actividad política del señor Feijóo, y sin embargo le está produciendo un daño social en medio de la opinión pública por esa presentación así, de esa relación que evidentemente no tenía nada que ver ni con su actividad política ni con sus responsabilidades, que creo que no es aceptable ni admisible. Yo creo que tiene que haber un límite en todas estas cosas, porque claro, la gente que ve esa portada y esa foto y ve esos titulares, pues piensa que el señor Feijóo ha tenido alguna relación desde el punto de vista de sus responsabilidades políticas con una persona que luego, años después, ha sido condenada por una actividad en la que el señor Feijóo ni conocía ni tenía nada que ver. Creo que eso deberíamos establecer un límite, porque el daño que eso produce, insisto otra vez, a las personas, a las instituciones y a la opinión, se debería de cuidar.
Bueno, Luis, que es el que menos ha intervenido, que no
una,
se diga.
Una facilita. Federico se ha referido al presidente del gobierno varias veces como el hombre del plasma, etcétera, y tampoco he visto que usted haya puesto un gran empeño en contradecirle. ¿Usted cree que el pulso de liderazgo político del presidente es el adecuado en la situación que vive España?
Bueno, yo creo que la forma de ser del presidente del gobierno la conocemos todos desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que es un hombre muy pausado. Evidentemente hay personas que consideran que le gustaría que tuviera otro ritmo, pero lo que sí es cierto es que la actitud del presidente del gobierno en el último año ha conseguido, desde mi punto de vista, algo que es realmente importante. Cuando el gobierno del Partido Popular asume las responsabilidades, España está al borde de la crisis más profunda de la intervención. Ha habido a lo largo del año pasado unas presiones enormes para que nuestro país fuera intervenido, para que se reconociera que estábamos en una situación de quiebra absoluta, y creo que esa actitud pausada del presidente del gobierno ha dado unos resultados en ese sentido muy buenos para nuestro país. Hemos superado una crisis de deuda enorme el año pasado, en un momento muy difícil, con la prima disparada y a punto de intervenir, y hemos superado también toda la situación económica de crisis de intervención que se produjo con posterioridad, y hoy nadie está hablando de la intervención de España. Es más, parece que se habla ya de la posibilidad de avanzar hacia una senda de recuperación el año que viene, ¿no? Por lo tanto, yo sé que esto es opinable, ¿no?, pero creo que en términos generales esa actitud y esa manera de gestionar del presidente del gobierno ha producido en el principal problema que tiene nuestro país, de momento, unos resultados que están ahí encima de la mesa.
Una última cuestión. Uno de los grandes aciertos o éxitos que ha tenido la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre, pero al final es usted el que ha rematado la operación, es Eurovegas. El gobierno se ha desvivido por estropear este éxito, incluso tratando de impedir eso de que se pueda fumar en un sitio donde la gente se juega su dinero, lo cual es chocante y sorprendente. Pero ayer, supongo que usted seguiría con interés la iniciativa del ministro de Hacienda para desgravar las apuestas. ¿Eso es porque tiene otro candidato o es por jorobar a Eurovegas en Torrelodones? ¿Cómo me lo explica?
Bueno, yo no leí la información.
¿Y usted la entendió? Porque cuatro expertos en dos días llevan dándonos dos versiones distintas, ¿eh?
Bueno, yo creo que me imagino que se está tratando de incentivar esas actividades económicas en ayuda del sector, que lleva desde hace mucho tiempo reivindicando que se le dé un mejor trato, porque todas las actividades en ese campo han caído mucho, ¿no? Y es verdad, yo lo digo por Madrid, pues estos sectores de juego llevan mucho tiempo pidiendo que se les mejore las condiciones, porque han perdido puestos de trabajo, han cerrado muchas salas, etcétera, ¿no? Y probablemente me imagino que vendrá por ahí esa iniciativa. Yo lo que sí que creo en este caso del juego, y que tanto se discute, es que aquí lo que hay que hacer es un tratamiento fiscal, como siempre, igual para todos. Y por lo tanto, lo que no se puede es discriminar, que es lo que a mí me parece que no es razonable. Es decir, si hay que bajar la fiscalidad, si hay que dar algún tipo de beneficio, lo que sea, para todos aquellos que realicen esa actividad, cualquiera que sea su condición.
Bien, pues vamos a dejarle ir a estropear la vida de los ciudadanos en el Consejo Autonómico. ¿Hay alguna cosa de ultimísima hora que quiera señalar, algún tuit?
Bueno, siguen llegando preguntas. Le preguntan al presidente también sobre el acoso a los políticos de su partido, del Partido Popular, el conocido como Scratch. Le preguntan también por los hospitales. En fin, hay muchas inquietudes. Para otro día nos daría.
¿Usted no tiene a Ada Colau en la puerta de su casa?
Afortunadamente no, pero vamos, me parece impresentable. Es decir, esa es la típica actitud de algunos colectivos más radicales que no aceptan el sistema democrático y que quieren cambiar las reglas del juego a través de esas intimidaciones que no son admisibles y que quieren conseguir cambiar lo que no han conseguido en las urnas, ¿no? Eso no es razonable. A mí me parece bien que se defienda o que se trate de ayudar a aquellas personas que lo están pasando mal, que no pueden hacer frente a sus hipotecas, que se busque alguna manera de tratar de ayudarles a hacerles frente a las mismas. Lo que es inadmisible es que se pueda intimidar o amedrentar o poner en peligro la integridad física de estas personas y encima de representantes políticos que han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos. O sea, me parece intolerable y yo espero que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúen con contundencia en estos casos.
Bueno, pues espero que no tenga también a Tomás Gómez aquí esperando en la puerta, y si lo hace, nuestros servicios de seguridad los protegerán hasta donde sea posible.
Esta tarde discutiremos en la asamblea de hospitales de este asunto de los desahucios y de todo esto.
Es un festín. Yo, esas peleas que tiene con Tomás Gómez, es uno de los momentos en que España parece una democracia. Sí. Está muy bien.
Por tercera semana consecutiva va a preguntar por los hospitales, por este proceso de externalización de la gestión, y yo siempre digo lo mismo, es decir, este sistema está establecido en todas las comunidades autónomas, incluso en Madrid ya tenemos 3 hospitales, pero sobre todo en las que han gestionado ellos, ¿no? En Andalucía, en Cataluña, etcétera. Y yo siempre le pregunto lo mismo, oiga, ¿por qué lo que hacen ustedes en otros sitios no pone en riesgo la sanidad y todo lo que hacemos aquí en Madrid, que es exactamente lo mismo, pone en riesgo la sanidad? ¿O por qué cuando usted se presentó dijo que era muy bueno para la sanidad privatizar el 14%, y ahora se le ha olvidado, y yo le pido que me explique qué consiste privatizar el 14% y por qué eso es bueno y no es malo? Fíjese, los 6 hospitales que debemos externalizar aproximadamente es el 14% de los hospitales que tenemos. Fíjese qué coincidencia. Pues no consigo que me lo explique.
Ni lo conseguirá. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros,
gracias,
don Ignacio González. Vamos a hacer una pausa y volvemos a hablar de esa mala noticia de la que hay que hablar, naturalmente, la imputación por primera vez en la historia de una infanta y de un miembro de la familia real española, porque en otros países los han degollado, ahorcado, guillotinado, etcétera, pero en España nunca, nunca. Uh-huh. Cosa de la que pues cabe enorgullecerse. Ahora, a la vista de algunos comportamientos delictivos de ciertas dinastías, pues quizá pues habría que ha sido
colocado en fragatas y ese tipo de cosas.
Bueno, han huido en fragatas, que es distinto. No, que los vamos a colocar. Huyeron, huyeron, desertaron de su obligación. ¿Te refieres a Alfonso XIII?
El único que ha huido en una fragata.
Pero ha huido vilmente, bueno, se habían ganado las elecciones los monárquicos.
Bueno,
Fernando VII compró una flota entera podrida al zar para llevarse la comisión.
Echamos 3 veces.
Y se murió en la cama, cómodamente. Bueno, no muy cómodamente, porque andaban a bufetadas en el pasillo, mientras llegaba el viático.
Tampoco podía esperar más.
Exactamente. Bueno, muchas gracias, don Ignacio. Una pausa y vamos con la gran noticia de hoy y de bastante tiempo. Bueno, que no se me olvide el peluco, como hablaremos algo de la familia real, espero.
Qué bonito es el reloj,
El Puissance se llama, potencia. Puissance. Me he enterado que además de volver Sarkozy, tiene un fondo para invertir en España. Un amigo, siempre ha sido un amigo, el pobre Nicolás. Digo el pobre, el rico Nicolás. En fin, Puissance. Esto es un reloj de coleccionista, es buenísimo y además con esto te viene una plataforma antidesahucios y la frenas en seco, porque esto, este peluco pesa lo suyo. Esto es para presumir. Bien, ¿cómo lo consiguen? Es una de estas materias cerámica negra de la NASA, de esta que si no la derrite el cambio de la atmósfera, que lo va a derretir nada, y además oro de primera ley, o sea, FETEN. 902-051-481. Solo 10 euros al mes. 902-051-481. ¿Tenemos alguna historia más o podemos hablar de la imputada?
Bueno, tenemos otro compromiso publicitario, pero lo podemos dejar para más tarde, si quieres.
No, vamos a...
Bueno, pues es más móvil.
hombre,
teléfono móvil.
Eso es esencial, esencial.
Al móvil no vamos a renunciar, desde luego, en tiempo de crisis.
No, no.
Así que lo mejor es apuntarse a las ofertas. Antes del el próximo 8 de abril, gracias a Más Móvil, puede combatir la crisis con llamadas a 0 céntimos minuto y 1 giga de navegación por solo 4,5 euros al mes, que está muy bien. Para contratarlo puede entrar ya en másmóvil.es, másmóvil.es, o llamar gratis al 1473 y preguntar por la tarifa cero de Más Móvil.
¿Cómo es?
1473, 1473 o másmóvil.es.
Bueno, la primera cuestión, porque a tal señor tal honor, es verdad que Luis Herrero me dijo que iban a imputar a la infanta. Y es verdad que yo, por la errática conducta de su amigo Torres Dulce, dudé.
Pero si es que no tiene nada que ver con Torres Dulce, es más, Torres Dulce va a recurrir y me parece bien. El único punto de discrepancia,
bien?
Sí, me parece bien.
Bueno,
dice,
ahora
me parece
discutiremos.
Normal. Ahora, me parece normal. Me parece normal, es lo que suele ocurrir. Y en el único punto en el que yo no estoy de acuerdo con todo lo que te he oído decir esta mañana es con ese. Es decir, a mí me parece que plantear el recurso no es intimidar al juez ni coaccionar al juez. Es...
Pero si le ha costado un año hacer lo que tenía que haber hecho hace un año, que es a uno de los cinco y principal, fundamental, en el caso NOS, en la que tiene el 50% del dinero que se llevan a través de NOS en la empresa Izón, que es Cristina, no imputarla.
Sí, pero no estoy entrando en el fondo de la cuestión. Te estoy diciendo que, el hecho de que se recurra una decisión judicial no se puede interpretar como un acto de intimidación al juez. Ese es mi único punto de discrepancia contigo. Dicho lo cual, el auto, por resumir muy brevemente y no ocupar el tiempo de los demás, me parece un auto bueno, pero extemporáneo. Es decir, este auto no entiendo por qué lo da a conocer ahora. Ese es un auto que hubiera tenido exactamente la misma vigencia si lo hubiera promulgado hace 6 meses.
Sí.
Porque no añade nada de lo último. Es decir, porque uno tiende a pensar...
Y sobre todo no recuerda lo fundamental, el dinero.
Los periódicos de hoy, sí. Salvo que Rosana, que los ha leído con más atención, sí. Me saque de mi error, establecen una relación entre la última remesa de emails y la decisión del juez de imputar. Falso de toda falsedad, hasta donde yo he leído, sí. Eso no es verdad.
Pero se puede colegir, no digo que sea, pero yo me he leído eso. A mí no me gusta el auto del juez, pero sobre todo porque me parece el auto de un juez muerto de miedo, que ha sacado valor para hacer algo que no se ha hecho nunca. De ahí que cualquier cosa, incluso un recurso, no puede decirse que es normal, porque jamás se ha imputado a nadie de la familia real en España.
A mí me parece que es el auto de un juez arrepentido, no de un juez muerto de miedo, un juez arrepentido, bueno, por
también,
no haber tomado esa decisión anterior.
Te lo acepto.
Y además es como, utilizando el símil futbolístico, que hoy es un día para poder hacerlo sin ningún tipo de resquemor, me parece que es como un auto producto de la acumulación de tarjetas. Es decir, mire usted, al final...
Por reiteración.
Sí, eso es.
Sí, pero estoy de acuerdo contigo en lo fundamental, en la valoración del auto del juez. Yo creo que se ha arrepentido de no haberlo hecho hace un año, que es cuando tenía que haberlo hecho, pero bueno, más vale tarde que nunca, incluso la expulsión por reiteración de patadas en el tobillo. Ahora bien, lo de la presentación de recurso por parte de la Fiscalía, que debe perseguir el bien público, no es el abogado defensor de la infanta, me parece intolerable, porque además el jefe, el ministro de Justicia, es imputable, debería estar imputado en ese caso. También le dio dinero a Urdangarín. O sea, es que es juez y parte, valga la expresión. O sea, yo es que creo, y aparte todo el mundo entiende, después de la salida... Es así, extemporánea y absurda, de la zarzuela, ayer a las 8 o a las 7, que era lo contrario de lo que había dicho a las 2, la zarzuela, con buen criterio, que es no comentamos.
No tenía muchas salidas, ¿eh? Porque ya había comentado la imputación de Revenga.
No, pero a las 2 dice no vamos a comentar, y sin embargo a las 7 se lanza a comentar.
Ya, pero ya era una contradicción lo de las 2, quiero decir, tú has alabado la posición inicial, es decir, que calladitos más guapos, pero te digo... Lo sorprendente es que mantenga esa posición cuando tenemos un precedente. Y es que la zarzuela, cuando
verdad.
Imputan a Revenga, saca una nota oficial.
Sí, pero Revenga, podíamos decir, no era... es verdad, tienes razón. Lo que pasa es que una infanta, la hija del rey, es algo muy serio.
Bueno, pues entonces cambias la argumentación. Pero tú no dices la zarzuela nunca comenta una decisión judicial, porque la has comentado hace 3 semanas.
La zarzuela no comentaba nada hasta que dijeron que Leticia estaba anoréxica y sacaba semanalmente comunicados. Es decir, la zarzuela lleva dando tumbos una temporada, y en el último año no es que dé tumbos, es que da volteretas. O sea, desde que llegó Javier Ayuso, el caos es total también en la comunicación. Yo creo que fruto del rey que no sabe qué hacer. Yo no sé si está el rey está en buenas condiciones o malas, pero el rey es el que decide hacer esto.
Hay un plan, otra cosa es que le salga. Hay un plan que contempla que no contemplaba la imputación de la infanta, pero que tampoco se tiene por qué torcer del todo a pesar de la imputación de la infanta. Yo sostengo, y te lo he dicho a ti muchas veces, y en eso creo que estábamos de acuerdo. Pepe, ayer se lo dije por la tarde y no estaba de acuerdo. Yo creo que esto, a la larga, beneficia a la Casa Real. Creo que es mucho mejor que pase lo que tenga que pasar con la imputación de la infanta que sin la imputación de la infanta.
Por supuesto.
Desde luego.
Por supuesto.
Ahora, en cuanto al recurso, yo creo que cuando conozcamos el texto del recurso, será importante ver qué tipo de recursos. O sea, realmente el fiscal tiene fundamentos suficientes para que eso se verá en el recurso, o es un recurso simplemente de papel.
Yo creo que es de papel. Bueno, pues de entonces, papel de fumar, además.
Entonces se está cumpliendo con un compromiso con alguien, pero no tanto con una fundación.
Pero si Orrac ha participado con Castro, si ha sido la única alma, no sé si gemela, pero casi siamesa, que ha tenido Castro en estos dos años que lleva de semi-tribulación. Pero si hoy aparece en la prensa, no sé en qué periódico, una foto de los dos mano a mano, que porque se sabe que son heteros y que cada uno tiene su familia, pero si no decías, uy, ahí esos son más que amigos, porque han estado pasando juntos las de Caín y sobre todo las de Abel, que es el que peor ha acabado.
Déjame que lea la última frase del editorial del periódico del Grande de España, editorial que firma su director José Antich, porque por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo.
Ahí va.
Dice don José Antich, director de La Vanguardia, es ex española.
Anda la osa.
Dice, después de recordar que hay solo 14 indicios que implican presuntamente a la infanta, solo 14, dice la última frase, insisto, es La Vanguardia, no Mundo Obrero. Dice, el deterioro del clima social existente y la indignación por la corrupción ya han emitido el veredicto popular. Yo coincido con esto. Es decir, el verdadero veredicto, el verdadero tribunal lo forman las 50 cámaras de televisión que estarán esperando a la infanta el día que vaya a testificar ante el juez. Por tanto, el juez, que es consciente de esto, es consciente de que vivimos en una democracia mediática, no estamos en el siglo XIX, donde había una gaceta y se hacía un dibujo de los diputados en las cortes, etcétera. Esto es otra cosa, es decir, la famosa condena de telediario. Sí. El juez, que es perfectamente consciente de eso, cuando se decide a imputarla, es porque tiene la certeza moral absoluta de que es culpable y que está implicada. Porque si no, imagínate el riesgo, es decir, este juez relativamente joven va a estar muchos años en la judicatura.
No, le quedan cuatro. ¿Le quedan cuatro? 65 para 66, pero con, o sea, la, como
con
máximo
la reforma
cuatro,
laboral.
No, como máximo cuatro.
Bueno.
Eso dice Inda, que es otro de los grandes defensores siempre de Castro, cuando decía que sí, pero luego de pronto venía una semana y decía, no sé, y luego que sí,
bueno,
no sé.
Es de suponer que Castro querrá seguir viviendo en España y la esperanza de vida, afortunadamente, cada vez sube
siempre
más.
Siempre lo he dicho, por cierto, una vez suscribí algo que publicaba alguien en la prensa, que es que era del cuarto turno y que venía de funcionario de prisiones, y parece que no es verdad, que es de carrera a carrera. Así que lo aclaro, porque además está bien aclararlo. Primero, porque era una información que se dio y que uno repite porque confía en los medios, en algunos, y sin embargo, pues a veces te venden una mala información.
Perdón, Pepe.
No. Iba a dar una interpretación del por qué el auto ahora, ¿no? Es una actitud muy típica de las personas. Es decir, mire, estoy cargado de razón.
Sí.
Es decir, llega un momento, lo que habéis dicho vosotros, la tarjeta roja después de muchas patadas al tobillo, ¿no?
Sí, 14.
Ya estoy cargado de razón. Entonces, imputo,
¿no? Hay una cuestión que aparece en los medios, pero Ha habido hoy dos editoriales. En particular, el editorial de La Razón es una cosa absolutamente alucinante.
Hoy prácticamente todos los editoriales se centran en analizar o abordar lo que comentabais de el por qué ahora, ¿no? Esa imputación ahora. Luego hay algunos articulistas, estaba leyendo ahora en La Vanguardia María Ángela Alcázar, también en El País a Soledad Gallego, hablando de la necesidad, dicen ya, de que renuncie a sus derechos dinásticos, o lo que favorecería, ¿no?, para la Casa Real que renunciase la infanta a los derechos dinásticos. En cuanto a los editoriales que tú dices, la imputación discutible. En el diario La Razón dice que no es difícil barruntar que detrás de este salto cualitativo de la institución judicial existen motivaciones espurias o cuando menos muy discutibles.
O sea, primero empiezas a acusar de prevaricación al
juez. Claro. Desde la ortodoxia judicial y la calidad técnica, dice que a la esposa de Urdangarín se le imputa no por lo que pudiera haber hecho u ocultado, sino porque su fotografía aparecía en los folletos del Instituto NOS cuando era vocal.
Eso también es mentira, porque ese es uno de los 14 indicios y no cuentan lo fundamental, que la señora de Torres está imputada desde hace un año y su función sin duda era menor que la de la señora de Urdangarín. Es más, todos los correos vienen de ahí, porque le dice Torres, ¿por qué mi señora ha de ser imputada y la señora de mi socio ni siquiera es llamada a declarar como testigo? Y ahí es donde empieza la retahíla de correos.
Dice que no se acierta a comprender por qué el juez ha permitido este comportamiento frívolo e irrespetuoso que raya la tomadura de pelo, pero también asombra que no haya estudiado los correos por si tuvieran manipulaciones, fueran incompletos o sacados del contexto de una conversación más amplia, que el instructor haya decidido imputar a la infanta amparándose en emails de muy dudosa veracidad, produce cierto estupor, y es lo que comentaba antes Luis, que si te lees el auto, él hace referencia al conjunto, ¿no?
Se le ha olvidado a la apologeta de la Jeta que, vamos a ver, hace dos días, por tercera o cuarta vez, volvió a rechazarse la intención de Urdangarín de que no tuvieran validez esos correos. Y que el juez, con el fiscal al lado, porque siempre ha estado a su lado hasta ayer, dijo que por supuesto que tenían validez, porque además eran verdad. Es que además lo que cuentan los correos se ha podido comprobar. O sea, cuando aparece Corina, es que estaba a Corina. Cuando aparecen cobros, es que había a cobros. Cuando aparecen gestiones, es que había gestiones. Cuando dicen el de Valencia, es que estaba el de Valencia.
Sí, pero sobre ese asunto, si me permite, rapidísimamente, hay un asunto que yo creo que está pasando muy inadvertido y que para mí es la clave, francamente. En el auto habla genéricamente de los correos electrónicos, pero hay una vez que singulariza uno. Hay en concreto uno al que él le concede especial relevancia. Es uno que no es reciente, es uno que tiene más de un año en la instrucción, porque es de abril del año 2012. Sí. Entonces, tú lees ese email, que yo lo he leído, y es el único, es el email donde de manera más clara se implica al rey. A la infanta de pasada. Pero directamente al rey.
No, hay otro que se publicó anteayer, no sé si, no recuerdo si
estaba en el auto. Pero de ese no hace referencia el juez.
Cuando dice, léete este informe y a ver qué te parece.
No, pero eso es dirigida a la infanta.
A la infanta.
Es que el...
No, ya, sí, ya lo sé, ya lo sé. Quiero decir que yo creo que ahí, el problema de este juez, yo estoy con Pepe, bueno, y estoy contigo también, es decir, esto es un caso de una persona que ha cargado sobre sus espaldas con una responsabilidad inédita en la historia de la justicia, al principio ligero y que luego ha ido viniéndose abajo. Bueno, este editorial es violentamente injurioso contra el juez. Yo, sinceramente, creo que hay unos correos que han estado a punto de salir y que han precipitado este auto, que tiene la impresión, por lo menos a mí me produce, de ser algo precipitado, unos días o unas semanas, que son los autos dirigidos a Diego Torres en los que Urdangarín le cuenta sus historias sexuales con otras mujeres. Y antes de eso, lo digo porque Inda estaba ayer aquí, seguro que lo sabía, y no dijo nada, y dijo muy bien, porque las fuentes hay que conservarlas y los amigos también y tal, pero cuando yo le digo, pero esto significa precisamente el divorcio, la renuncia a los derechos dinásticos, etcétera, lo que era el proyecto de hace año y medio de Espotorno y de Iribarren, el que el propio Espotorno defiende en una comida con periodistas, y sobre todo Iribarren explica, apartar a las infantas, dejar una casa real limitada a los reyes, los príncipes y las hijas de los príncipes de Asturias, y se acabó, y por supuesto apartarla de cualquier actividad, incluyendo lo de los derechos. Se intenta que se divorcie. ¿Mecanismo de divorcio? Pues solo hay una cosa que consigue que una señora engañada abandone a su engañador, y es que se entere todo el mundo. Y eso es lo que se iba a producir probablemente esta semana que viene. Yo creo que el juez se adelanta a eso, entre otras cosas, para evitar el escarnio, porque creo que son de una grosería que en el Duque empalmado cabe perfectamente imaginar. Es una impresión, ¿eh? Es decir, porque yo creo que efectivamente estamos ante un señor que ha llegado al límite, hace lo que tiene que hacer, pero que tiene muchos signos de que está, digamos, que no le llega, sí, como a mí.
Lo que dices, yo no lo descarto. Es más, yo ayer de alguna manera me abonaba a esa tesis. Es decir, yo creo que esto puede marcar el final de un proceso de puesta a prueba de la resistencia de los materiales. Es decir, sí, si con esto se calma la insaciable voracidad de correos electrónicos que está demostrando el señor Torres, etcétera.
Hombre, es que quiere defenderse.
Bueno, pues me parece bien. Si esto lo calma, no llegaremos a conocer otros que hubiéramos conocido. Si ahora, por ejemplo, es una hipótesis, por supuesto, la sala de la Audiencia de Palma decide revocar la imputación, pues imagínate lo que supone que entonces Torres diga que todavía no he quebrado la viga. Pues venga, pues más correo, ahí va la remesa.
Claro.
Y el juez ha salvado su responsabilidad.
Hay un momento cuando imputan a la señora y se atribuye a la señora de Torres, que dice, ¿cómo? O sea, yo sí y esta no.
Sí, sí.
Y entonces el marido tiene dos posibilidades. O cesar temporalmente la convivencia con esa fiera, o bien hacerle caso a la fiera, que además tiene razón. Venga, y decir, mira, Iñaki, hasta aquí hemos llegado. O sea, no puede ser que mi mujer vaya al banquillo y a la cárcel y a la tuya es que ni la llamen. No puede ser. Somos socios. Ah, no te... ¿A que no me conoces? Espera, que te voy a recordar de lo que nos conocemos. Y ahí empieza la cosa. Y ahora estábamos ya en ese punto que ya ha demostrado Urdangarín de qué pie cojea en ese ramo, digamos, de lo guarro. Y yo creo que estábamos a una semana de eso, porque ya se había filtrado, como toda la técnica que ha usado siempre Torres, van a aparecer correos, aparecen fragmentos de correos y luego, pumba, el correo completo, que siempre es más fuerte que el anuncio. Yo estoy convencido de que estaban ahí y que precisamente por un sentido de la responsabilidad y de no aguantar más, es cuando el juez quizá adelanta unos días y hace ese auto tan, en el fondo, exculpatorio, autoexculpatorio, ¿no? Que innecesario también, creo yo, pero bueno.
Y también da la sensación de que, estamos a 5 minutos de otra campaña contra el juez, como aquella que hubo contra Marino Barbero, por la reacción de los espíritus cortesanos. O sea, te dicen, oiga, hay 14 indicios que metan en la cárcel al juez, parece que dicen ya algunos editoriales.
Bueno, esta es la primera de cambio. Ese editorial, sí, no, motivaciones espurias.
Hay 14 indicios ahora, y esos 14 indicios, que esa es la única cuestión que tiene como punto débil el auto, ya estaban hace 6 meses. Sí. No hay ninguno a lo que pueda referirte en un espacio temporal próximo.
Bueno, alguno que no había, en lo que dice del catálogo ese de Nos, que es una tontería. Pero lo dice, no lo había visto, etcétera.
No, yo lo que estoy planteando es que va a hacer falta una defensa del Estado de Derecho y una defensa de la independencia judicial en función de las reacciones que está habiendo absolutamente cortesas. Hay gente que dice, oiga, el Estado, la monarquía, oiga, no, la ley. La misión de los poderes públicos es defender la ley.
Pero
a quien caiga.
Es que hay una cuestión, es decir, sin ley no hay monarquía constitucional.
Ni hay Estado de Derecho, ni hay nada.
Pero es que, ¿cómo va a haber jefe del Estado si no hay Estado de Derecho? Entonces es una tiranía que dura además 4 días, porque las tiranías son fugaces. O sea, pero ¿cómo va a haber...? Es que lo que dice es el sentido común. Si no se respeta la ley, ¿cómo se va a respetar al jefe del Estado?
O sea, pero el auto nos deja la esperanza de la resurrección de Montesquieu.
Bueno, yo como Santo Tomás, espero meter la mano en la división de poderes. Y, bueno, están llegando muchos tweets,
sí,
etcétera.
Muchos tweets y retuiteando muchos de los comentarios que estáis haciendo, sobre todo en la tertulia. La gente, más que atreverse a opinar sobre esta cuestión, yo creo que ya está escuchando y analizando lo que se dice en la mesa, ¿no? Para, bueno.
Bueno, ¿y en el Corte Inglés?
Pues en el Corte Inglés ya veo que, Rosana, las chicas en general se atreven ya con las tendencias. Vosotros claro. Seguís con los tonos más oscuros.
Oye, perdona.
Está muy bonita.
¿Qué
sí,
me
sí,
dices?
Sí, no, me ha gustado. Hombre, Luis.
No.
¿De marinero?
¿Qué quieres? Bueno, ¿una medalla marinero por esto?
No sé, no lo
si
veo.
Si te quitas
no
la claro. Rebeca, a lo mejor...
No lo veo claro, pero bueno, la corbata bien.
¿Verdad?
Sí.
Es de mi hijo.
Pues
es no la quiso y mi mujer me la endilgó a mí. Toma, tú que te atreves con todo.
Digo. Horrible, tu hijo tiene mucho mejor
que
tú.
Perdona.
Es bonita, es bonita.
Es una corbata bonita, y además ha dicho mi señora, me encanta. Y si a mi señora le encanta, vamos, me la puedo poner aquí de cinta, o sea, solo faltaría.
Es decir, banzai cuando...
Exactamente.
Bueno, pues la tendencia marinera, efectivamente, que es la de Rosana y no la de Luis, porque es más horizontal que otra cosa, viene esta primavera, rojo también y blanco lo van a combinar, el negro y el blanco, el caso es que sean rayas, estampados étnicos, los flecos se llevan muchísimo, los colores sólidos, el amarillo y el verde, los flúor, así como muy chillones, los toros pasteles también, bueno, pues todo ello se combina, y el coral va a ser el color protagonista, son las tendencias, ya es primavera en el Corte Inglés, y también hay grandes descuentos en el supermercado. Bueno, pues por compras superiores a 50 euros te dan un vale de 10 euros de regalo que puedes utilizar en tus próximas compras. La compra 10 con 10 euros de regalo. El domingo todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid están abiertos. Valencia, excepto Ademuz, Cartagena, Alicante y Jaime III en Palma de Mallorca.
Muy bien. El grupo Risa hoy estará a partir de las 11. Pero ya nos vamos acostumbrando a que nos hagan algún avance de lo
pues,
suyo.
Pues, ¿qué quiere que le diga, señor Los Santos?
No es plasma.
Con tertulios.
No es plasma.
Sí, sí, soy un plasma.
Soy un plasma.
Soy un ente verde,
señor Los Santos. Es un plasma, pero no un plasta.
Pero, en fin, tienen de nuevo la oportunidad de preguntar. Ya saben que me ruedas de prensa.
Por favor, Pepe, bueno, tú que vienes.
No, es que me ha descolocado. Bien, pues como veo
bueno,
que no hay preguntas.
Sí, veo
que no hay preguntas.
No. Luis,
hoy no vamos a hablar del rey ni de la infanta, como todo el mundo espera. Por cierto, estoy muy contento también, señor Los Santos, de que por fin hable bien de Castro.
No tan bien, lo que pasa es que no hablo mal.
Gracias por su intervención. ¿Alguna pregunta más?
Sí, quiero una pregunta. Ayer un oyente...
Don Pepe García Domínguez. Estoy atónito.
Atónito,
doña Rosana. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa. Muchísimas gracias.
Por favor,
me alegro de saludarle, señor Herrero.
Solo quiero saber si usted comparte la opinión de un oyente de ayer de Fútbol Radio.
A mí también me gustaría saberlo, de verdad.
Dile la opinión.
¿Cree usted que Federico Jiménez Santos sabe de fútbol?
Es una buena pregunta. Y por lo tanto, como es de fútbol, se la voy a responder. Evidentemente que sabe, es madridista, es consciente de las posibilidades que tiene el Real Madrid, es muy amigo de Florentino Pérez, también lo es mío, de vez en cuando hablamos en el palco, hablamos mucho de fútbol, hablamos de sistemas.
Él se refiere a Mourinho, presidente.
Yo creo que Mourinho es un excelente entrenador.
Ahí está.
Bien, pues a ver si es condescendiente usted y precisamente por este momento de unión entre usted y yo, por esta coincidencia de opinión, pues tiene a bien ponerme bien. Y si no me pone bien, pues me pondrá
bien,
mal, porque si me pone mal, no me va a poner usted bien. Insisto, a las 10 el Grupo Risa, y me imagino que no van a hablar
a
de lo
11,
que no hay que hablar.
A las
10 en Canarias, porque también hay que tener en cuenta el resto de comunidades, porque España son 51.
¡Qué barbaridad! 51 comunidades provinciales.
Y 7 provincias.
Sí. Bueno, llegados a este punto, yo creo que hay que dar paso a las noticias. Y luego en la crónica rosa vamos a hablar de si se separan o no se separan, si ha visitado Cristina ya 3 bufetes matrimonialistas, porque claro, hay mucho dinero por ahí, ¿eh?
Y mucho matrimonialista esperando la oportunidad.
Y que pague Aznar el millón.
Lo ha pagado ya, presidente, un ejemplo, lo pagó ayer, oye. Hizo muy bien, ¿eh?
Muy
es
bien,
que no ha tardado ni un día.
Este es de los
¿qué
míos.
Ejemplo para los socialistas?
Ay,
perdona,
muy,
presidente.
¿No vas
a entrevistar al rey luego con el Grupo Risa?
Ah, pues sí, sí está así. Además, con Fernando tenemos una buena relación. Es como si no se hubiera ido Iribarren y no estuviera Ayuso.
Bueno, pues nada, no, es por saber si...
Además, viene ahora una temporada de caza y entonces tengo ganas de saber si va a estar en disposición de soportar el retroceso. Zona tan sensible. Bueno, noticias.